Estás escuchando la contraportada de El Partidazo de COPE
con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Sigue El Partidazo de COPE con la contraportada. Esta noche viene un tertulión habitual del programa que se ha estrenado esta temporada a las órdenes de Juanma. Nacho Peña. Hola, Nacho.
Pero bueno, Carlos Ganga, ¿cómo está usted?
Ha sido como uno de estos veranos que el Madrid ficha muy poco, un retoquito o ninguno, pues eso ha sido tú para el partidazo esta temporada. Un comentarista nuevo y chimpún, ¿eh?
Sí. Habéis apostado por poca cantidad, pero bueno, por impacto, diría yo, ¿eh? El impacto está aquí. Sí, Nacho sí. Peña presente.
Sí, sí. No sé, Mbappé o Hazard.
Eso está todavía por ver, ¿eh? Cuando se cumpla un año, que será en octubre, ya tomamos la decisión.
Eso es.
Y dejamos claro si soy Eden o si soy Kylian, ¿eh?
¿Dónde te pillamos de vacaciones?
Pues en Puerto Rico. ¿Qué te parece?
En Puerto Rico, y me coges el teléfono en Puerto Rico.
Soy así de crack. ¿Qué quieres que te diga? Estoy muy loco.
Oye, cuéntanos cómo llegaste al partidazo.
¿Cómo llegué al partidazo? Bueno, pues mira, yo creo que el principal culpable de toda esta historia se llama, como de muchas historias que suceden aquí en el partidazo y en la COPE en general en deportes, Manolo Lama, que yo creo que bueno, empezamos a entablar una relación profesional y también personal a través del golazo de gol. Yo creo que algo vio en mi manera de batirme en los debates, que podía dar juego o ser sustancioso de alguna manera. Y yo creo que a partir de ahí Manolo me dijo alguna vez: joder, yo te veo para el partidazo. Yo creo que lo mismo algún día te llamamos. Y al comenzar la temporada pasada, pues me comentó que existía la posibilidad, que bueno, que lo había estado hablando con Juanma, que bueno, que les parecía una voz relacionada con el madridismo, que podía tener su punto, ¿no? Un punto de vista que podía ser interesante, y que en octubre, pues, podía probar una noche a ver qué tal salía. Y nada, en octubre vine una noche a probar y de momento aquí me mantengo, con lo cual, bueno, yo creo que Lama fue el introductor.
Ya te digo yo que Manolo, muchas tardes aquí. Niño, tienes que fichar a Nacho Peña, tienes que fichar a Nacho Peña. Bueno, al final lo consiguió.
Ahí estaba, ¿eh? Se lo propuso el tío.
Sí, y te firmó, sí, sí. Con Juanma, ¿a Juanma no le conocías personalmente? O sea, ¿no habéis tenido trato? No
habíamos trabajado nunca juntos. Sí que habíamos coincidido, evidentemente, pues, por estos campos de Dios, en la ciudad deportiva. Mira, yo creo que la última vez que había visto yo a Juanma personalmente, pues fue en el típico Media Day antes de la final de la Champions, creo que del año 24. Y bueno, pues sí que estuvimos hablando un par de minutos en un tono muy bueno. Y me dijo que me escuchaba en Despierta San Francisco con David Sánchez, sí, por las mañanas y demás, ¿no? Y ya te digo que esa había sido la última. Luego cuando ya vine, evidentemente, a la COPE a través de Manolo, pues tuve una reunión con él en el despacho. Y bueno, pues pusimos ahí un poco ideas encima de la mesa, me contó un poquito lo que quería de mí. Y nada, pues yo creo que la manera en la que me he sentido acogido por Juanma y por todo el equipo desde el minuto uno, pues a mí me da la impresión de que ha hecho mucho más fácil mi adaptación al partidazo de COPE, que es un lugar donde al final pues os conocéis todos desde hace muchísimo, sois una grandísima familia. Y,
amigos.
Y amigos, sobre todo, efectivamente. Sí. Tenéis una vinculación que va mucho más allá de lo profesional, ¿no? Entonces uno cuando llega desde fuera, hay que reconocer que llega con un poco ese, no voy a decir miedo, pero sí con respeto, ¿no? De decir, oye, a ver cómo entra uno dentro de esta gran familia, no solamente profesional, sino también personal, ¿no? Que formáis entre todos. Y lo cierto es que desde el minuto uno, insisto en la idea, tanto Juanma desde el primer programa como en el momento en el que me recibió en su despacho, como el resto de los contertulios y de todos los que hacéis el programa, los que estáis, bueno, pues algunos delante del micro como tú, otros que están detrás, ¿no?, en la producción, me hicieron sentir comodísimo desde el minuto uno y la verdad es que estoy feliz y contento.
O sea, que Puerto Rico, ¿no?, ¿por primera vez?
No, segunda vez. La primera fue cuando fui a la boda del amiguete al que estoy visitando en estos momentos. Es decir, este chico se casó con una puertorriqueña hace 8 años, fui al bodorrio. Y con este chaval, con Jorge, bueno, yo fui al colegio aquí en Madrid y nada, pues viene un par de veces al año y hace poquito pues nos encontramos pues tomando unas cañitas y me dijo: joder, venir este verano a visitarnos, que desde la boda no venís. Y yo le dije, te tomo la palabra, ¿eh? Y nada, me saqué los billetes y aquí estoy.
¿Lo recomiendas mucho?
Muchísimo, muchísimo. Es una gente muy acogedora, que evidentemente tiene la cultura, mucho de la cultura española, corriendo por sus venas, y lo cierto es que te sientes como en casa. Tiene también ese toque yankee, que bueno, que te hace por momentos pensar que estás en los Estados Unidos, y luego, pues, todos los parajes son paradisíacos, ¿no? Entonces lo tiene todo para disfrutar, para gozar y para pasarlo bien. Con lo cual, pues, el divertimento ganga está asegurado.
¿Pasar de la actualidad en vacaciones o no? ¿O estás muy metido?
Yo creo que los periodistas en realidad estamos bastante enfermos en ese aspecto. No conseguimos desconectar, y yo reconozco que estoy bastante enganchado a las redes sociales. O sea, a lo mejor me quito un poco cuando son vacaciones de el vertedero que es Twitter a veces, ¿no? Que te mete, pues voy a decirlo así, mierda en la cabeza, ¿no? En muchas ocasiones, pero que te sirve para estar informado y actualizado. Y le doy más a otras plataformas, como puede ser, pues a lo mejor TikTok o como puede ser Instagram, pero ahí te caen cositas y te acabas enterando y te salen comunicados y sigues a cuentas de equipos y con lo cual al final estás al día. Y hombre, una visitilla a las webs de Marca y de AS, pues cae siempre, ¿no? Y por supuesto, a ver qué me salta del partidazo, eso no puede faltar.
Referencia. ¿Te metes mucha caña en Twitter?
Pues sí me meten, pero no creo que más que a, no sé, que a un tipo que pueda dar opiniones tan, tan directas y contundentes como las doy yo. Como decía mi amigo Pipi Estrada, cuando uno lleva ya unos cuantos años en esta profesión, desarrolla caparazón de tortuga, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes que yo vengo de, o he estado muchos años en un medio muy seguido, como primero fue Punto Pelota y después El Chiringuito, que está expuesto a muchísima crítica, y la verdad es que creo que la sé aceptar con bastante deportividad. Sí que...
¿Pero tienen madridistas que van a por ti también o no?
No, en general no. Yo creo que en el madridismo hay de todo, ¿no? Pero entre el madridismo creo que tengo una aceptación muy, muy alta, ¿eh? La verdad. Y pues el hate me cae más de la gente del Barça, de la gente del Atlético de Madrid, de la gente del Valencia, de la gente del Sevilla. Y si quieres, continúo. Aunque tengo que decirte que en general hay mucho culé al que le caigo bien.
Eso le pasa a David Sánchez, al
sí,
revés.
Al revés.
Que tiene muchísimos madridistas que les encanta.
Mira, te puedo decir que algo estaremos haciendo bien, David Sánchez y yo, lo primero que hay que decir aquí. Primera reflexión. Pero luego te diré, mira, he estado hace poco en la final de Copa en Sevilla y te puedes imaginar la cantidad de culés que yo me encontraba por la calle. Y yo tenía muchos amiguetes que habían ido ahí con el Real Madrid, que además me conocen pues de toda la vida, ¿no? Y que han visto un poquito lo que ha sido mi evolución de periodista desconocido a, bueno, pues a ser bastante conocido, por así decirlo, ¿no? Y se siguen sorprendiendo y me decían, joder, macho, es acojonante. Dice, te has tirado más fotos con tíos del Madrid. Dice, pero te has tirado muchas fotos con tíos del Barça. O sea, quiero decir, y en buena lid, y en buen rollo, ¿no? Y es que yo creo que al final, aunque uno, no sé, sea... Yo soy consciente que a veces soy... vehemente o excesivamente pasional o contundente a la hora de esgrimir un argumento, pero me parece que siempre intento también que prime el, no sé, el buen rollo o la constructividad. Me parece que no soy destructivo y creo que eso el rival lo agradece.
¿Pero eres así siempre en tu vida o es en las tertulias, en un programa?
Sí, no, yo soy así. Yo soy un tío muy, muy pasional y cuando debato con amigos, debato con la misma intensidad. He intentado ser bastante, bastante natural y creo que es un camino que recomiendo que siga la gente porque te puede conducir a cosas muy buenas.
Porque tú sabes, eres un referente en el mundo Real Madrid. Para los aficionados, mucha gente puede pensar un personaje en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, se puede haber creado un personaje. No, Nacho Peña no se ha creado un personaje. Nacho Peña es así. Es como se muestra.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando... ¿Por qué me empecé a hacer viral? Seguramente fue con la Puerta 55, sí, en el Estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Yo recuerdo que por entonces Pedrerol me dijo que cuando acabara el partido yo me fuera a la Puerta e hiciera una entrevista preguntando la opinión a los aficionados que por ahí salían, ¿no? Yo, por mi forma de ser, a mí no me nacía hacer una entrevista en la que le dijera, buena señor, ¿qué le ha parecido el partido? Mala performance de Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo tenía un sello personal o particular que es mi manera de ser, quizás un poco histriónica en ocasiones, o no dentro del libro de estilo, seguramente del periodismo, pero que es la mía, ¿no? Y que es la forma de ser de Nacho Peña. Y simplemente la puse en práctica. Bueno, pues es que nadie me dijo que yo me comportara así o que lo hiciera así. Es que a mí, por ser como soy, me salió, de alguna manera, crear ese tipo de entrevista, ¿no? Y desarrollarla de esa manera. Bueno, pues si esto te sirve como ejemplo de que simplemente opto por lo que me nace en el momento y por la naturalidad, creo que es un buen ejemplo para ilustrarlo.
¿Te molesta que te puedan decir que eres periodista de bufanda, trompetero, como se dice ahora, que le gusta foto? ¿Te molesta o no?
Y a la ma. Sí. No me molesta en absoluto. No me molesta en absoluto porque yo creo que es una etapa muy superada en el periodismo deportivo. Y en el periodismo en general. Porque es que me hace mucha gracia que es que esto se lleva al periodismo deportivo.
En política pasa igual.
¿Tú has visto los periodistas de política?
Totalmente.
Pero son hasta peores. Esos son hasta peores, te lo diría yo. En ese sentido, quiero decir, que se muestran mucho más a cara descubierta. Yo creo que muchas veces al tipo al que le estás hablando, puedes llegarle más. Aunque sepa que eres del Real Madrid, si tú en ese momento estás siendo pasional con el Real Madrid, estás contento, estás feliz por algo que ha sucedido y lo transmites con pasión, vas a llegar más a esa persona. Y si tú estás mosca y estás siendo crítico y estás siendo duro, también un poco desde el corazón, creo que a ese que te está escuchando también le va a llegar más, ¿no? Entonces, al final, esto va de comunicar. Y es cierto que hay momentos en los que el periodismo tiene que mostrarse de una manera rigurosa, sin ambajes, sin fisuras, perfecta, cuando tú estás dando, por ejemplo, una información en la que has peleado, en la que aquí no van los colores y demás. Pero cuando tú te sientas en una tertulia donde todo el mundo sabe perfectamente que Gonzalo Miró es del Atlético de Madrid, que yo soy del Real Madrid, que David Sánchez es del FC Barcelona, ¿para qué te vas a tapar en ese momento? En ese momento es el instante de dar rienda suelta a lo que todo el mundo ya sabe, tú llevas dentro, y hacerlo con la mayor gracia posible o con el mayor sentido del espectáculo que tú puedas. Que así es como yo lo entiendo.
Eres central lechera y no pasa nada.
Soy central lechera, sí. Soy central lechera en el... bueno, yo creo que vas por el sentido de cercano a la oficialidad, en este caso, ¿no? Bueno, central lechera en muchas ocasiones también se ha dicho como prácticamente cualquier periodista que ejerza desde la capital y que cubra el Real Madrid, ¿no? Otros a veces lo hilan más al que está satisfecho con la manera de dirigir en el Real Madrid por parte de Florentino, ¿no? Bueno, no sé, si vas por ese camino, a mí me parece que Florentino Pérez es el mejor presidente, no de la historia del Real Madrid, de la historia del deporte. Creo que ahí están sus números, creo que ahí están sus resultados, creo que con sus aciertos y sus errores, porque es un ser humano y evidentemente ha fallado, ¿no? Ha marcado una manera de dirigir y de reinventar este deporte. Y bueno, pues desde aquí profeso mi admiración por él. Sí, si eso es ser central lechera, culpable.
Si tienes que definir tu relación con Florentino, ¿cómo lo harías?
Hay un cariño especial. Hay un cariño especial. Tú recordarás, bueno, a lo mejor no lo sé si lo recuerdas, fue un momento muy viral, ¿no? Que es mi primer encuentro con Florentino. Yo juro que en ese momento no había hablado nunca con él.
Uno que sale de un hotel.
El del hotel.
Que va a saludarte.
Sí. Yo puedo jurar que en ese momento yo no había hablado nunca en mi vida con Florentino Pérez. Pero fíjate.
Pero él te veía a ti hablar del Real Madrid.
Claro, él veía Punto Pelota. Y él veía, por ejemplo, la Puerta 55, y él veía los reportajes que yo hacía con los futbolistas y la manera en la que me desenvolvía. Y fue en aquellos famosos 3-4 clásicos de manera consecutiva. Esto fue en el año 2012, si no me equivoco, o 2011. Y es cuando salgo del hotel y la famosa frase de tú sabes que yo tengo debilidad por ti,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que justo luego alguien tiró del cable y todo se fue a tomar por saco. O sea, esa frase se produjo por 4 segundos. Porque hay un señor luego que pisa, tira del cable y eso se va a negro. O sea, eso estuvo a punto de no
pasar en la televisión.
Estuvo a punto de no suceder.
¿Y no habíais hablado hasta entonces?
Nunca habíamos hablado. Pero luego yo sí que esto, he tenido la oportunidad de hablarlo con él y lo que me ha transmitido siempre es que mi manera simpática, no dramática, amable y bueno, pues con ese punto de show de tratar la información del Real Madrid, de relacionarme con el madridismo, de hablar de los futbolistas, de cronificar lo que pasa en un club como el Real Madrid, siempre le pareció pues que era pues un camino que a él le gustaba, ¿no? Que era una manera que le gustaba de transmitir y de cubrir lo que era la información del Real Madrid. Y en ese momento pues le salió decírmelo pues de aquella forma.
Si ahora desbloqueas el teléfono y pulsas el teléfono de Florentino, te lo coge.
¿Ahora? ¿Desde Puerto Rico? No me hagas esto, no me hagas esto. Que
pero
ahora...
lo haría.
Pues depende del momento, sí. Depende del momento, puede cogerte el teléfono. O sea, a mí me ha pasado llamarle por teléfono, que no me lo coja y que me devuelva la llamada. Me ha pasado, como nos pasa a todos los periodistas, mandar un mensaje para preguntar algo que a lo mejor puede ser complicado y que aparezca la bala de paja de los Simpson, esa famosa, y que nadie te conteste al mensaje. Quiero decir, que yo tenga una buena relación o que evidentemente haya un feeling especial entre el presidente del Real Madrid y yo, no significa ni que me conteste a todo lo que le pregunto, ni que durante estos 11, 12 o 13 años no haya habido algún momento en el que le haya...
¿Nunca se ha enfadado contigo?
Sí, alguna vez. Sí. Sí, alguna vez se ha enfadado conmigo.
¿Recuerdas alguna...?
Solo diré el tema del que se trataba.
A ver.
Karim Benzema. Por ahí me cayó un rapapolvo una vez. Para que veas, o sea, quiero decirte que tú te puedes llevar muy bien con una persona.
Y el rapapolvo de Florentino...
Y evidentemente...
Escuece, ¿no?
Sí, uno ahí se queda, se hace pequeñito. Pero bueno, yo desde la... Yo siempre insisto, creo que de... Que también... Que se aprende también de esas cosas, ¿eh? Me refiero a la hora de desenvolverte en la profesión, porque en esta profesión tenemos la suerte de tener que tratar con personas muy importantes, no solamente con futbolistas o con entrenadores, tratamos con empresarios de éxito, tratamos con médicos que a lo mejor han estudiado carreras importantísimas y que son auténticas eminencias, y bueno, pues hay que aprender también a saber capear entre mentes brillantes, ¿no? Cuando a lo mejor nosotros, y hablo por mí, no lo somos tanto. Simplemente hay que ir aprendiendo, ¿no? Con el paso de la vida.
¿Nos puedes decir o contar algo de él que no sepamos, que no se sepa?
Pues es un tipo en las distancias cercanas muy ingenioso. Es que es un tío que tiene mucha gracia en el tú a tú. De verdad, muchísima gracia en el tú a tú. Él es cierto que fuera muestra una imagen mucho más pétrea y más infranqueable, por así decirlo. Te puedo asegurar que en una comida relajada con poca gente puede ser una de las personas más graciosas que te puedes llegar a echar a la cara, con una retranca de verdad divertida y especial. Ahora yo sé que cambió un poquito sus hábitos alimenticios y tal, pero yo recuerdo que en el pasado era de comer cosas muy sencillas. O sea, un hombre de disfrutar con huevos fritos con patatas o con un buen un plato de lentejas. ¿Sabes lo que te digo? No te lo imagines ahí, ¿sabes? Pidiendo caviar, no, en absoluto. Es muy sencillo y muy divertido en las distancias cortas.
¿Lo mejor y lo peor que ha hecho como presidente del Real Madrid?
Para mí, lo mejor que ha hecho para mí es recuperar el aura del Real Madrid invencible. Además, siguiendo los pasos de Santiago Bernabéu, ¿no? Los mejores futbolistas tienen que jugar aquí. El mejor estadio lo tenemos que tener nosotros. Tenemos que intentar ganar todos los títulos, pero si alguno hay que darle más importancia que ninguno, es a la Copa de Europa. Creo que Florentino tiene una figura a la que idolatra. O sea, si alguien idolatra a Florentino Pérez, creo que es a Santiago Bernabéu. Y me parece que ha querido emular, y creo que incluso ha mejorado, lo que fue Santiago Bernabéu. Para mí eso es lo mejor que ha hecho Florentino, mantener vivo ese legado y no jugar a competir, sino tratar de replicar, ¿no? Y ahora me dices...
Lo peor.
Yo creo que en su primera etapa escuchar demasiado las peticiones que le hacían los futbolistas. Cosa de la que aprendió. De la que aprendió bastante. Y que cambió radicalmente en su segunda etapa.
Si mañana fueras el director deportivo del Real Madrid, ¿venderías a Vinicius?
No. No. No le vendería. Pero tendría una conversación seria con él. Le diría que necesitamos al Vini que estuvo a punto de ser Balón de Oro. Al Vini que no escuchaba la crítica futbolística de nadie. Ojo, que luego la gente se lía. Pero ¿cómo que no? Si es el tío que más se distrae en el campo. No hablo de la grada. O sea, no hablo de que la grada se meta con él para desconcentrarlo. Hablo de la crítica meramente futbolística. Vinicius es un futbolista que se ha caracterizado desde que llegó en el Real Madrid porque le dijeran que era ficticius, era pufiño, era una mentira, no se iba de nadie, no le metía ni un gol al arco iris. Y el tío a base de curro, curro, curro y curro y quedarse después de los entrenamientos a practicar para disparar a puerta y hacer un intento, no dos, no me salen tres, cuatro, un tío que va 11 veces durante un partido, que repite y repite esfuerzos, que nunca se cansa, que psicológicamente es una bestia, ese es el tío que ha llegado a estar a punto de ser Balón de Oro, robado injustamente. Y el Vinicius, que siente que es injusto, que le han quitado el Balón de Oro, y empieza a pensar en eso, y empieza a pensar en las ofertas de Arabia mareantes, y empieza a pensar que ahora ha venido otro que quizás pueda tener más estatus que yo y ahora ha explotado y entonces ahora soy yo o es él, ¿qué rol ocupo yo en la vida o en el campo? Se tiene que olvidar de todo eso. Si es un futbolista extremadamente bueno, pues tiene que volver ese Vinicius. Ese es el Vinicius que tiene que volver. Y yo no me quiero perder a ese Vinicius. Por eso yo no vendo a Vinicius.
Este año el Barça ha pasado por encima del Real Madrid. Goleadas. Goleada tras goleada. Lo sufren mucho.
Y tanto, macho. Y tanto que ha pasado. Algunas más que otras. El más doloroso, sin duda, Arabia. Arabia fue un arrase. Un arrase. Yo creí que le caían 7 o 8 al Madrid.
Bueno, porque expulsaron a,
sí, sí,
a Chesney. Si no...
Sí, sí. De verdad, muy... Muy doloroso. Y mira que en estos años... Visto muchas goleadas del Barça al Madrid, ¿eh? Pues te digo, la más dolorosa para mí es la de Arabia. Yo pensé que eso acababa en... O sea, no, el 5-2 de Arabia es que no tuvo que acabar 5-2. Es que debió de ser 8-2.
Oye, Miguelito, que clava todas las alineaciones. ¿Qué es más difícil? ¿Dar una noticia, dar una alineación, anticipar una alineación? ¿O algo de fichaje o otra cosa que tenga que ver con el club?
Uf. Es que Miguelito, lo de clavar las alineaciones es muy complicado, ¿eh? Lo de Miguelito es un...
Lo de Miguelito es heavy.
Es un
las
hacha.
Alineaciones.
Es un hacha. Es una bestia, la verdad. Admiradísimo por parte de toda la profesión y... Y de verdad, ¿eh? Y para todos los que hemos chupado guardia en garita, como dice aquel, yo que llevo 15 años haciendo al Real Madrid, Miguelito seguramente me gana y lleva más, ¿no? Y también la selección española. Pero yo creo que hoy en día es más difícil, y no le quiero quitar mérito a Miguelito, clavar una noticia de un fichaje, porque es que, tío, nos mienten más que nunca. Es que es acojonante, tío.
¿Quién? ¿Los agentes? ¿Los
todos,
clubes?
Todo el mundo nos miente. Nos mienten todos. El agente de uno te miente, el agente del otro te miente, cada uno para arrimar el ascua a su sardina. Y los presidentes de los clubes, dependiendo de cómo esté la situación, te pueden mentir también tranquilamente. Entonces, es muy complicado, tienes que tenerlo atado prácticamente de línea directa para no correr riesgo cero. ¿Sabes lo que te quiero decir?
¿Te han clavado alguna?
Sí, alguna me han clavado. Alguna me han clavado. Me clavaron una que me dolió mucho. De un confidente que normalmente me contaba cosas, pues que iban a misa, y me fié de él. Porque además conocía a esta persona. Está relacionado con un posible regreso de David Villa en su día a la selección española. Y recuerdo que la di y fui utilizado, porque al final ahí lo que estaban haciendo era utilizarme para que pareciera que era una posibilidad real, ¿no? Que Villa en este caso volviera a la selección. No sé si con el conocimiento del futbolista o con el desconocimiento, no lo sé, o si fue una jugarreta de su representante hablando con estos confidentes que a veces te dicen... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es que no sabes. Por eso te digo que es muy complicado, que hay veces que es muy difícil tener atadas las cosas porque estás expuesto a tantos intereses que te pueden mentir a la cara sin despeinarse. Aunque esa persona que te está mintiendo sabe que te ha perdido el día de mañana como alguien que pueda transmitir algo veraz, porque evidentemente ese es el último día que hablé con esa persona, que hasta entonces no me había fallado. Si me hubiese fallado anteriormente, yo no me habría atrevido a asegurar algo como el regreso de Villa a la selección.
Te voy a hacer preguntas rápidas ya para ir terminando. Tienen que ver con el Madrid la mayoría. ¿Casillas o Courtois?
Casillas.
Yo también. Pero tengo la sensación de que muchos madridistas ya prefieren a Courtois.
Supongo que es porque... yo creo que tú y yo lo decimos porque hemos vivido a Casillas, ¿sabes? O sea, es que a lo mejor hay mucho madridista más joven que no sabe quién era Iker. Pero Iker, para mí, es el mejor portero de la historia de este país.
Para mí también. ¿Kroos o Modric?
Joder. Modric. Y reconozco que es porque... A ver, futbolísticamente son igual de buenos, pero Kroos es demasiado perfecto. Modric es más artista, por así decirlo, y a mí me improvisa más, entonces me gusta. Kroos es la fiabilidad, la seguridad, él va a salir bien sí o sí, pero Modric tenía ese puntito de arte que bueno, yo creo que nos enamora a todos, ¿no?
¿Cristiano o Messi?
Es que ¿sabes lo que pasa? Cristiano Ronaldo, ¿vale? Pero te lo voy a argumentar. Creo que Messi tiene más... O sea, el talento natural, es decir, cuando Dios repartió los talentos y llegó, es que a Messi futbolísticamente le dio todos. Es que es partir con una ventaja tan sideral.
Nació siendo estrella.
Nació ya.
Y Cristiano se lo tuvo que...
Nació con eso. Entonces a mí en la vida, además de lo que me es dado, me gusta lo que yo mismo me he creado. Y que Cristiano Ronaldo haya podido ganar 5 balones de oro en la época en la que ha convivido con esa bestia, con ese animal de la naturaleza, con ese don absolutamente divino y dado, me parece que hace el triple de meritorio lo que ha conseguido Cristiano Ronaldo. Por eso para mí es mejor que él en esta batalla, pero... Para mí no es el mejor de todos los tiempos. Para mí, el mejor de todos los tiempos se llama Diego Armando Maradona. Y alguno me ha dicho alguna vez, pero si jugó en el Barça, Nacho, ¿y a mí qué? Es el tío que mejor ha jugado al fútbol que yo haya visto en toda mi vida. El mejor futbolista de todos los tiempos.
Aquí me salgo del fútbol. ¿Manolo Lama y Juanma Castaño? ¿O Josep Pedrerol?
Pero bueno, yo creo que esto está... Mira, es una batalla reñida, ¿vale? Para empezar, porque todos ellos son comunicadores como la copa un pino. Todos son buenísimos. Creo que nadie es como Juanma en la radio. O sea, Juanma es muy bueno en la radio, Muy bueno. Y entrevista que te mueres. Entrevista muy, muy bien. Pregunta y repregunta de locos. Y eso da gusto escucharle. Lama, es que claro, cada uno es un perfil. Es que Lama es un narrador espectacular. O sea, te transporta hasta el lugar, te transmite la emoción. Y además sabe un huevo de fútbol. Aprendes de fútbol con él. Tú estás viendo un partido con Lama, escuchando un partido con Lama, mejor dicho, y estás aprendiendo de fútbol.
No, y aquí por las tardes arriba no veas en la redacción.
Sí. Ya me imagino.
Las peloteras que tenemos aquí por las tardes.
Y a voces, además. Sí, sí, sí. Y a voces.
Se queda mirando el resto de la radio.
Y a voces.
Sí, sí.
Y Pedrerol es el maestro del show. Del show. Pero no le gusta tanto el fútbol ni de lejos como le gusta a Lama o le gusta a Juanma. Pero entiende muy bien el show. Lo que pasa es que, ¿sabes? En esta profesión, a mí, además de encontrarme con enormes, con gigantes profesionales, pues me gusta también encontrarme con personas que me demuestren que merecen la pena. Y hoy por hoy, creo que Lama y Castaño, que Manolo y que Juanma me han demostrado que son personas que merecen la pena y mucho.
Estar mejor en el partidazo.
Pero vamos, he dado la vuelta completa. Ganga, ¿te das cuenta? O sea, he dado la vuelta completa. A lo mejor alguno dudaba de que pudiera darla.
Sí, sí.
Pero la he dado. La he dado. Y qué a gusto estoy en el partidazo de COPE. Qué a gusto estoy.
Dime el tertuliano que más rabia te da del partidazo.
Pues mira, por momentos Senabre, depende de cómo tenga el día, pero por momentos Senabre me puede dar rabia. Depende de cómo tenga el día, por momentos Miró me puede dar rabia también. Como habrás visto, Barcelona y Atlético de Madrid, ¿eh?
Por lo que sea.
Por lo que sea, por lo que sea. Venga, por lo que sea te voy a poner a esos dos, por lo que sea.
Pero desde la salud del programa.
Ah, desde la... Bueno, totalmente.
Deportividad.
Yo esto lo entiendo, pero totalmente. O sea, yo esto lo entiendo como un... Como un divertimento donde vienes a... Joder, al final donde vienes a confrontar con grandísimos profesionales y donde de alguna manera vienes a probarte y a retarte a ti mismo también para ver si estás más rápido en una argumentación, si estás más acertado, si puedes estar más brillante, no sé, para aportar también o para debatir en buena lid o complementar algo que haya dicho la persona que tienes enfrente, ¿no? No, desde luego que yo lo entiendo como... Y para mí cuando acaba... Me doy la mano y aquí no ha pasado nada. Hay gente en esta profesión que no lo entiende igual, ¿eh? Hay gente que se lleva el pique a casa, ¿eh? Yo alguna vez me voy picado de algún sitio, pero a la mañana siguiente se me pasa totalmente.
Yo creo que aquí no pasa.
También te digo que he venido de... O sea, que me he curtido en campos de absoluto...
En guerra...
De absoluto barro y de taco afilado y gente que iba con alfileres, o sea...
Nacho, es una suerte estar en el partidazo y una suerte que estés con nosotros.
No, joder, la suerte es mía. ¿Qué te voy a contar? Muchas gracias, Ganga.
Pásalo bien en Puerto Rico.
Hombre, es que si me lo paso aquí mal es para matarme.
Un abrazo, cuídate.
Chao, un abrazo.